si os parece, yo creo que puede ser interesante esta mañana recabar la opinión de Nicolás Fernández, que es presidente del sindicato AMPE, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Don Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días.
A usted le he escuchado yo o le he visto escrito reflexiones como que las leyes educativas no pueden tener nombres de ministros y que tienen que tener una vocación de estabilidad y que tengan esa vocación de durar en el tiempo. Con todo esto que estamos teniendo de la ley CELA, la polémica que está arrastrando y ahora el Partido Popular que propone como solución otra ley cuando llegue al gobierno, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo?
Pues es el volver otra vez a incidir en lo que reiteradamente durante estos últimos años hemos venido denunciando, que la educación en España tiene un carácter muy partidista, está muy ideologizada y se ve luego de cuando, con ocasión de cada cambio de gobierno, se trata de hacer una ley que no responda a un consenso básico en el que muchas de estas cuestiones que ahora estaba escuchando todos podemos estar de acuerdo. Esa falta de un pacto político social y territorial, que tendría que ser ahora más que nunca con el problema que estamos viviendo, debería ser centrar las premisas básicas para hacer una ley que sirviera para cualquier partido y cualquier cambio de gobierno. Pero lamentablemente eso no es así, y además esta última reforma, que es la que ahora estamos viendo todas estas cuestiones del contenido del desarrollo curricular, ya denunciamos el trámite escaso que tuvimos ocasión de poder hablar con el Ministerio de las cuestiones más graves de la misma. Recuerdo, por ejemplo, el tema de la pérdida del castellano como lengua vehicular, la desvertebración educativa. Hemos pasado de los contenidos de un 65% en el Estado a un 50% ya en esta ley que ahora se van a desarrollar, por la cual se pierde el carácter común de muchos contenidos. En fin, muchas la pérdida de la cultura del valor y el esfuerzo, esta semipromoción automática. Todas estas cuestiones que están en las líneas básicas de la ley, ahora lamentablemente estamos viendo cómo se van plasmando en el desarrollo en cada uno de estos temas que estamos viendo estos días.
Más allá de estos famosos sismos de los que hablábamos y que la derecha se ha puesto un poco en guardia porque cree que coinciden con los valores que siempre está, con la agenda política y los eslóganes que defiende la izquierda. Pero claro, es lo que decíamos acertadamente, ¿no? Lo que decía Álvaro o decía Gloria. Puesto asépticamente, si no se lleva la propaganda descarada, nadie puede estar en contra de que los chavales le den una noción de feminismo, de respeto a la naturaleza. Más allá de eso, tal vez lo que nos puede preocupar es ese aroma, que no, a eso voy, a que usted me diga si ustedes los profesores también lo detectan o no, ese aroma de un listón bajo, de mirar más que el chaval no se enfrente a la frustración, que apruebe, mirar demasiado la emoción y no tanto el conocimiento, que la emoción, ya sabemos, la autoestima hay que cuidarla también en los colegios, pero no nos estamos yendo demasiado al otro lado, a todo lo contrario de lo que teníamos en los tiempos del florido pensil. ¿Hay algo de eso? ¿Realmente nos podemos preocupar?
Claro que sí, hay bastante. Es que, lo decía, creo que era Gloria, es perfectamente compatible el conocimiento de estos temas que tienen un carácter más puede ser más polémico. Depende de cómo se enfoque, porque puede objetivarse plenamente. ¿Quién va a estar en contra de que haya una educación de igualdad de derechos y deberes entre todas las personas? ¿Quién va a estar en contra de un cambio, no, de una cultura de protección del medio ambiente? En fin, del ecologismo, de muchas cuestiones que bien tratadas no hay ningún problema en hacerlas. El problema es cuando esas cuestiones se abordan desde una perspectiva ideológica, cargando las tintas en un determinado modelo. Eso es una cosa. Por tanto, y además estos temas perfectamente pueden tener un encaje general, transversal, en todas las materias, porque están ahí, están en la orden del día, están en nuestra sociedad. No están solo en la escuela, están en el ambiente. Por tanto, son temas de los cuales no podemos ni debemos abstraernos, pero bien tratados y objetivados. Y el otro tema sí que es preocupante, es decir, estas cuestiones socioafectivas, este bienestar del alumno y demás, que va en detrimento un poco de lo que es la cultura de lo verdaderamente esencial en la escuela. Oiga, la escuela es un laboratorio para transmisión de conocimiento fundamental, básico, que nos permita edificar pues una preparación técnica del individuo para luego en la sociedad poderse circular perfectamente o ir después a otros ámbitos del sistema educativo, a la universidad y demás. Y aquí no podemos despreciar el conocimiento. Y esto, lamentablemente, en muchas cuestiones así se está haciendo. Si ponemos el foco en estas cuestiones de este carácter socioafectivo que estamos viendo, parece que estamos despreciando la otra parte esencial de la educación, que es el conocimiento de estos contenidos, como ahora vemos en estos diseños curriculares que confiamos y esperamos que en septiembre o finales de agosto podamos influir para darle el verdadero sentido que tienen que tener. Además, se hizo en estas asignaturas, que son precisamente las más objetivas, en matemáticas, en física, no caben estos conceptos. Si hay algo que es de rigor, es de objetividad, es la matemática, la física. ¿Qué interpretación le vamos a dar al teorema de Pitágoras, o a la regla de tres, o a las ecuaciones, o cualquiera de los múltiples temas que son necesarios conocer, y eso que se dice luego para aplicarlo como competencia a la realidad? Claro que tenemos que pasar de lo abstracto a lo concreto, pero para pasar de esa abstracción de lo que aprendemos en la escuela es necesario conocerlo, ¿eh? Eso de fomentamos el espíritu crítico, estas cuestiones que se dicen. Oiga, yo no puedo ser crítico en aquello que no conozco. Por tanto, demos a la escuela el verdadero valor que tiene, ¿eh? De ser transmisora de conocimientos, de realmente preparar a los alumnos para la vida, ¿eh? Que es lo fundamental. Y luego, todas estas cuestiones, por supuesto que no debe hacernos a nadie asco ni tener ningún problema en abordarla cuando de la manera que se crea conveniente, pero con un
después
cierto carácter
después de lo primordial.
Más objetivo y menos ideológico, que en un momento dado puede ser incluso adoctrinador.
Entonces, ustedes, al ver esos borradores que no son definitivos y que se pueden todavía negociar, y que nos cuentan que lo que no esté no quiere decir que no se vaya a tratar, pero ustedes así de entrada, ¿les preocupa que haya desaparecido los números romanos, la regla del 3, el mínimo común denominador, que en lengua no aparezcan los dictados? ¿Eso les pone a ustedes en guardia?
Claro, pero si es que, si estas materias prácticamente, no voy a decir que esto está todo inventado. Es decir, el tema de los conocimientos y los contenidos son los que son, ¿eh? Otra cosa es que podamos adaptarnos continuamente a nuevas metodologías. Mire, la matemática ahora, hemos participado en estos cursos precedentes sobre el método ABN, que impone una determinada forma de acercarse al conocimiento. Por supuesto que estamos abiertos a todas estas cuestiones, pero lo que es esencial en el conocimiento, en un currículo básico y común, aparte de que esto requiere, lo decía anteriormente, un gran esfuerzo de coordinación permanente del Estado y las comunidades autónomas, porque se ha hecho desde el Estado una dejación de una parte importante, nada menos que del 50%, confiando en que sean las comunidades autónomas quien lo complete o no. Por tanto, el currículum no podemos tener una visión completa hasta que no esté concretado por la parte estatal y por la parte autonómica, ¿eh? Y eso, ya digo, es fundamental, ver realmente cómo va a quedar cada materia. Pero en los conocimientos yo creo que prácticamente hay una, no un consenso, si es que hay una línea de actuación, no del último del 2014, sino todos los currículos que hemos tenido anteriormente, que efectivamente a lo mejor algunos eran enciclopédicos y hay que reducirlos, pero sin perder lo esencial. Y luego no distraernos en batallas muchas veces que son más de carácter, ideológico, que si la memorización no, que si el currículum, que si no aprender estos temas de una manera o de otra, si todos los métodos son válidos y la memoria es fundamental en el aprendizaje. Es que yo creo que estamos sobrados de debates, es decir, maniqueos, de enfrentar un modelo a otro, porque todos son perfectamente compatibles. Y eso es lo que se trata, de aplicar a la educación el sentido común, que es lo que en algunas ocasiones da la sensación de haberse perdido.
Uh-huh. Álvaro Neto quiere hacerle una pregunta.
Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, sabemos que esta ley de inicio arranca mal porque efectivamente en su tramitación parlamentaria se hizo escuchando poco a la oposición, escuchando poco al sector educativo. Pero, sin embargo, usted acaba de decirnos antes, me ha parecido escucharle, que decía que espera que después del verano puedan ustedes opinar al respecto de esta ley. Me gustaría saber un poco más. Es decir, ¿el gobierno ya les ha contactado? ¿Ustedes esperan que haya algún tipo de intercambio antes de que pueda ser aprobada esta ley? ¿Cómo va a suceder ahora la tramitación después del verano?
Bueno, hay dos cuestiones. Una, digamos, de carácter técnico, que deben ser las mesas sectoriales, que los sindicatos más representativos, los que tenemos implantación en todo el Estado, estas cuestiones se deben abordar porque es un trámite que deben pasar por ahí todos los decretos. Y hay otra cuestión también concreta, que es el Consejo Escolar del Estado. Lógicamente, el Consejo Escolar del Estado no es un órgano vinculante, ¿eh? Dictamina, y aquí, por supuesto, que lo único que se nos va a permitir es conocer nuestra opinión y dar nuestra valoración de todos estos, como solemos hacer. Pero en última instancia es el gobierno quien tiene la última palabra. Yo confío en que todas estas cuestiones, algunas de ellas, puedan ser soslayadas y se puedan solventar. Y en otras, las que tienen una mayor carga ideológica y de contenido, me temo que va a ser difícil porque está muy arraigado en todas las materias. Hay materias que ya, como decía antes, que son muy objetivas, que no debe haber ningún problema, me refiero a las matemáticas, a la ciencia, a la propia geografía, pocas interpretaciones caben ahí, pero otras materias como conocimiento del medio, la historia, la filosofía, ahí nos preocupa mucho más el sesgo que pueda tener un desarrollo curricular.
Y ya para terminar, por curiosidad, dice usted, en matemáticas hay poco que rascar, pero aún así, a mí que no estoy metido en el mundo educativo, en ese engranaje, me llama la atención ese profesor de matemáticas que tiene claro o tenía claro lo que iba a enseñar y que ahora le dicen, Tate, que a partir de este año dale el toquecito ese psicoemocional. ¿Eso cómo se traduce en el día a día de un colegio? A ese profesor, a don Manuel, que da las clases de matemáticas cuando le dicen, dale, Manuel, un poco de psicoemocional. ¿Esto cómo, hay cursillos para esto? ¿Quién lo controla? No sé un poco los profesores cómo se manejan con todos estos cambios que los políticos les echan encima, de alguna manera.
Pues nos lo tendrán que explicar, porque nosotros lo queremos saber también. Yo he visto el desarrollo curricular del área esta de matemáticas, fue más compleja por este carácter, ¿no? Por estos aspectos. Y es el, afortunadamente, solamente es uno de los 6 aspectos que contiene el currículum, junto al conocimiento, los estándares de aprendizaje, la evaluación y demás. Bueno, pues veremos a ver ese aspecto en qué se concreta, porque tiene difícil concreción, es un tema de indefinición, eso es difícil, es poco medible, ya digo, en estas materias, en otras, bien. Y si lo que se pretende muchas veces es esta perfectamente legítima lucha de la no discriminación, del tema de la mujer, Pues no lo sé, porque en la escuela, es decir, lo que es la enseñanza obligatoria, los resultados académicos de las chicas, de las alumnas, son mejores que las de los chicos. No veo dónde está la discriminación. Luego, el hecho de que a lo mejor haya menos alumnas que se vayan a las enseñanzas STEM en la universidad, pues eso sí es otro tema, ¿eh? Pero yo creo que esto no se corrige con cuestiones socioafectivas y estas cuestiones, ¿eh? Lo tendrán que explicar también, porque yo también tengo curiosidad cómo se va a hacer eso.
Pues nos quedamos con esa idea, con la curiosidad que tienen ahora mismo los profesores, sobre todo lo que se está hablando, porque efectivamente es un poco complejo y estamos hablando de una cuestión muy importante. Dice que quieres comentar algo.
No, es que te iba a decir mi caso concreto. Yo soy profesor en la universidad, doy clases de redacción periodística y claro, me pongo en el pellejo de un profesor al que le dicen, oye, dale un toque psicoemocional a la asignatura, y realmente es que no sabría qué hacer. O sea, sí, yo
necesitas una guía.
Claro, seguiría explicando lo mismo que he explicado toda la vida, porque es que realmente yo creo que hay cosas que se deben seguir explicando como siempre, ¿no? Y las matemáticas, evidentemente, son una de ellas.
Pues nada, don Nicolás Fernández, si usted se entera de algo, nos cuenta, que estamos también nosotros aquí con la curiosidad. Presidente del sindicato AMPE, Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, gracias por atender la llamada de la cadena.
Estaré encantado. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí?
Un abrazo.
Un abrazo.